no canto lo que siento. Me voy a morir por dentro.
He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero.
Muy buenos días, señoras y señores. Estamos una vez más en 2030. ¿Cómo le va, Marechal?
Buenos días, Acle.
Rodeado de libros, ¿qué le pasó?
Sí, me desperté con ganas de leer.
¿Ánimo lector?
Sí. Por eso siempre ando con los lentes puestos.
Bien, para que no le agarre desprevenido un libro que se le cruce por ahí, por el camino.
Exacto.
Va y lo lee así.
Sí.
De una.
Me caigo, por ejemplo, y si justo me tropecé con un libro, aprovecho y lo leo.
No, está perfecto. Hoy no tenemos a Edmundo Canalda. No. Está con paradero desconocido. La última vez que se lo vio fue por ahí por la intendencia de Montevideo, por la explanada. Bajo una montaña de libros, vaya a saber qué hacía por ahí. No lo han podido rescatar aún, así que estamos nosotros aquí conduciendo este programa de 2030, que hoy va a estar dedicado a la Feria Internacional del Libro, la edición número 34, ya van 34 ediciones, que está ubicada, como decíamos, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, y que hoy está abierta, hoy domingo, por ejemplo, a partir de las 14 horas, escucha 2030, almuerza y se da una vueltita ahí por el centro, en un lugar fácil, accesible de llegar, y puede ver un montón de novedades en el mundo del libro que vamos a estar repasando en parte en este programa. Y para eso hemos invitado a quiénes.
Hemos invitado a Alicia Guglielmo y Cristina Aprato.
¿Y quiénes son ellas?
Le cuento. Alicia Guglielmo es economista, es profesora grado 3 de la Cátedra de Estadística en la Facultad de Ciencias Económicas de la UDELAR.
A mí me suena que la tuvimos alguna vez por aquí.
Sí, hace un año, más o menos.
Es exactamente un año y hace exactamente 2 años.
También.
Quizá 3, si no, memoria no me falla.
Bueno, es administradora general de la editorial Fin de Siglo. Además, es presidenta de la Cámara del Libro e integrante del comité organizador de la 34ª Feria Internacional del Libro.
Reciente presidenta de la Cámara del Libro, nombrada hace poco. Ya en otro momento del programa vamos a estar hablando de eso, pero por ahora, cuénteme algo más de ella.
Un detalle que es de Nacional, ¿no?
Yo sé que un detalle.
A riesgo de que usted Acle me tilde de que siempre voy al lugar común en las bromas de deportivas, ¿no? De deporte, no voy a decir nada de Nacional, del pésimo momento futbolístico que está pasando, ni que están sumidos en la mayor de las desgracias y que sus lágrimas sus lágrimas saladas le ponen sabor a mis milanesas. No voy a decir nada de eso. No.
No le ponga más poesía de la que ya tiene el fútbol, por favor, que me empalaga. ¿Y con
bueno,
quién más estamos?
Estamos también con Cristina Aprato. Cristina es maestra, nació en Santa Lucía, tiene 2 hijos.
Maestra rebelde, maestra. Estuve averiguando por ahí, le habían recomendado no ser maestra, pero ella tenía 16 años y era muy tosuda. E incluso recurrió a alguna triquiñuela que no quiero nombrar para poder tener la autorización de su familia o vaya a saber de quién para poder ser maestra. ¿Qué más?
Pero que explique un poco.
No,
cómo
no
fue
puedo,
eso.
No podría. Fuera del aire le doy algún detalle más.
Bueno, tiene amplia experiencia en difusión y venta de libros. Realizó varios cursos de gestión cultural. Desde hace más de un año es gerente de la Cámara Uruguaya del Libro.
¿Curso de gestión cultural en dónde? Porque en ese momento imagino que no estaba esta carrera nueva del CLAE, por ejemplo, que es muy interesante.
Lo hice con el Ministerio de Educación y Cultura, con un apoyo de la Embajada de España.
Como había que hacerlo antes.
A la vejez. A la vieja.
A la vieja usanza. ¿Qué
bueno,
más?
Y también participó en el stand de Uruguay en las ferias de Guadalajara, Buenos Aires, Panamá y Perú.
Bien, anduvo viajando, difundiendo el libro uruguayo por otras latitudes. ¿Será este programa, Marechal, el día que yo me reconcilie musicalmente con Alicia Guglielmo? ¿Será?
Vamos a ver. Por ahora.
No empezamos muy bien, ¿no? ¿Qué estábamos escuchando?
Ahora estábamos escuchando a Mercedes Sosa, Barro Tal vez.
Una canción con Spinetta, ¿no? Si no me equivoco.
Exacto. Mercedes Sosa, una elección de Alicia Guglielmo. ¿Por qué?
Mira, buenos días.
¿Qué tal?
Para empezar, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, muy bien.
Bueno, me alegro mucho. Gracias de nuevo por la invitación. Yo creo que gracias a que uno ha pasado por esta radio en estas ocasiones que ustedes decían, y terminé siendo presidente de la Cámara. Me parece que fue por eso, ¿sabes?
A mí me parece que fue por eso.
A temas futbolísticos me niego a ingresar en ese terreno porque bueno, todos los grandes tenemos problemas en algún momento, ya vamos a salir de ellos como grandes que somos. Y Mercedes Sosa, a lo largo de su trayectoria, ha tenido cambios muy grandes, porque este disco, que es el último que ella hace, cada una de las canciones está acompañada por alguien. Ese alguien va desde Serrat o Spinetta a Shakira, Rada, y en cada una de esas versiones hay una simbiosis tan extraña de una mujer que estaba al final de su vida, porque es la última obra que ella hace, y donde recoge en una especie de homenaje de toda esta gente, de primer nivel, pero de todas partes. Pareció una síntesis tan valiosa, porque el caudal de voz que tiene Mercedes Sosa, escuchándola solita, es una cosa. Lo que logra hacer cuando canta con esta otra gente es increíble, porque parece una especie de calandria que se adapta a los tonos de los demás. Es absolutamente increíble esta mujer. Y además que este disco me lo regaló una querida amiga, entonces, bueno, todo junto.
Ah, ese es el argumento que más me parece importante. Aprato, ya vamos a entrar en detalle de esta edición de la Feria del Libro, las actividades destacadas y demás. Pero antes que nada, pues estamos en la Feria del Libro, estamos para difundir la lectura, para difundir el libro uruguayo en parte. Pero sigamos más atrás, a la raíz. ¿Para qué leer? ¿Para qué sirve? ¿Por qué leer?
Bueno, yo creo que la lectura, si uno empieza desde pequeñito, o sea, desde que la mamá le lee al niño, el niño todavía no sabe leer, eso despierta muchísimos intereses. Creo que la persona que lee tiene luego la capacidad de escribir bien, de no cometer errores cuando escribe, de expresarse bien, y además de algo muy importante de lo que mucha gente carece en este momento, que es lo que se llama comprender lo que se lee. A través de leer mucho, 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 y esto lo digo como maestra, la persona termina comprende lo que está leyendo. El que no lee, no entiende lo que lee después, pero es lo peor, es que cuando tú le hablas, tampoco entiende lo que le dices. Entonces, ese es el gran problema. La lectura yo creo que es fundamental en la vida del ser humano, es algo fundamental, algo de lo que no se puede evitar.
Bien, una función casi hasta pedagógica, ya que es maestra, tenía que ir por ahí, inevitablemente. Guglielmo, ¿su opinión?
¿Sabes qué? A mí me parece que la lectura lo que logra es abrir mundos. La persona que lee logra evadirse, y eso lo han dicho mucho la gente que ha estado presa, ¿no? El lograr irte de donde estás cuando ese lugar en donde vos estás no te complace. Pero además, visitar lugares que nunca vas a visitar, reales o imaginarios. Más allá del enriquecimiento de conocimientos que no solo están en los libros de textos, cuando uno lee una novela histórica aprende mucho, pero aprende de la mejor manera, aprende de una forma divertida, de una forma amena. Todo lo que es narrativa histórica en nuestro país, que además es excelente, ha logrado difundir hechos de nuestra historia de la mejor manera posible. Creo que cuando uno lee, se enriquece desde todo punto de vista, más allá de la parte lingüística, que es lo que mencionaba Cristina, la parte de formación, la parte de comprensión, que yo doy clases en la universidad, y cada vez más uno constata que el estudiante lo que no entiende es lo que dice la prueba, lo que dice de idioma español, no lo que se está preguntando en estadística, que es lo que yo enseño. Uh-huh. Lo que no logran entender es la oración que consta de tres renglones. Y eso me parece que es lo peor que nos está sucediendo como sociedad. Ese empobrecimiento del lenguaje oral o escrito.
Claramente. Bueno, tomo nota también de lo que dijo al principio. Vamos a hacer libros de texto escritos por novelistas, de ahora en más. No, no por historia. Le vamos a pedir, por ejemplo, a Mario Delgado que escriba un libro de texto de tercero de liceo de historia.
Pero sin pozos, por favor. Sin pozos y sin incendios en mosquitos, por
y sin
favor.
Mosquitos.
Sobre todo. Igual voy a quebrar una lanza por los estudiantes que muchas veces reciben hojas de exámenes escritas muy mal.
Ah, porque ese es el otro tema. Los alumnos no saben escribir, no saben entender, pero también en el propio cuerpo docente, en algunos casos, hay una falta de formación brutal, ni que hablar.
Nos están haciendo seña de que nos tenemos que ir al corte.
Nos apura el pelado, Oscar Romero. Repasamos las formas de comunicación y nos vamos.
Pueden mandar mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número, si no pueden mandar SMS al 8810. Estamos con Alicia Guglielmo y Cristina Aprato. Ya volvemos.
Lo que siento, me voy a morir por dentro.
Seguimos en 2030, señores, ahora al ritmo de Queen.
Don't stop me now.
Sí. Esto lo eligió Marichal, lo eligió Prato. ¿Cómo es esta discusión que se está dando acá?
Por supuesto que lo elegí yo, ¿no? Acles me conoce y sabe que me gusta muchísimo.
Pero ¿le vetó el derecho a Prato? De...
No. Se abrió el plazo de elección y luego se cerró y nunca mandaron ningún tema, entonces... perdió esa posibilidad.
Me gusta esa firmeza que tiene.
Yo, Marisa, quiero defender a la pobre Cristina, que vive adentro de la feria, pobre Cristina. No la dejan salir de adentro de la feria, entonces no tuvo tiempo, pobrecita.
La ley es pareja para todos y bueno, y perdió.
¿Con quiénes estamos, Marichal?
Estamos con Alicia Guglielmo y Cristina Aprato.
Presidenta y gerenta, respectivamente, de la Cámara Uruguaya del Libro. Presidenta o presidente, gerenta o gerente, como quieran llamarle.
Para mí gerente.
Gerente.
Sí. Bueno. Alicia, no sé.
¿Cómo Alicia, les gusta? La veo más de la Alicia.
¿Cómo les gusta?
Más combativa.
Sí, exactamente.
Bueno, pero eso no importa. De lo que vamos a hablar hoy es justamente de la Feria Internacional del Libro, su edición número 34. Feria que empezó, ¿en qué año? Ya sé, 78, si no me dan mal las cuentas.
78, exactamente.
Que estuvo ubicada en diversos lugares, no estaba siempre en la Intendencia.
No, arrancó en el subte municipal, después fue un pésimo lugar, que el palacio, en ese palacio que me niego a nombrar, fuimos al LATU, y creo que lo más destacado de esta feria es la continuidad. Hace 34 años de forma ininterrumpida que diversas generaciones de libreros, editores y distribuidores llevan adelante esta feria, con muchas dificultades, por cierto.
Ahora, empezaba el 27 de septiembre, termina el 9 de octubre. El 27 fue la inauguración. ¿Cómo estuvo el evento? Ustedes que vivieron adentro.
Hubo un suceso en particular.
Estuvo muy bien, porque las autoridades estaban presentes, porque teníamos un público numeroso, habían escritores también presentes, gente de la cultura, más socios de la cámara, no socios, o sea, era variada la cantidad que había, ¿no? Bueno, el incidente, yo la verdad que no sé si ni nombrarlo, prefiero olvidarme de él, pero estuvo muy bien. Y bueno, después que, como siempre, como todos los años, cuando terminó la presentación, cuando terminaron las disertaciones, estuvo la intendente suplente, porque no estaba la intendente en ese momento, el ministro Ehrlich, estuvo también Hugo Achugar, director de Cultura, bueno, por supuesto que Alicia estaba presente como presidente de la Cámara del Libro. Luego se hizo una breve representación de la obra Don José, basada en Nuestros caballos eran blancos, de Rosenkopf, de Mauricio Rosenkopf. Muy pequeño, ¿no? Algo que tenía que ver con Artigas y un poco los libros, digamos. Y luego, como siempre, salimos a tener un brindis para compartir con todos el inicio de esta nueva jornada de todos estos días de feria, ¿no?
Y bueno, justamente esta nueva jornada, ¿qué cosas destacadas tienen? ¿Qué novedades hay con respecto a tradición? ¿Qué podemos subrayar?
Mira, para empezar, que llegamos al límite absoluto de la capacidad locativa, ¿no? Ya no tenemos más dónde meter gente. Ese es el primer dato, ¿no? La Intendencia de Montevideo, que generosamente nos ofrece todas sus instalaciones, el atrio, la explanada, el centro de conferencias en el piso 1.5, ya no tenemos más dónde poner medio stand. Ya los rincones han sido cubiertos por diversas expresiones. Entonces, ese es un primer dato. Creo que llegamos al tope absoluto.
¿Está quedando chica la Intendencia? Quizás para otro año hay que pensar otro lugar.
Sí, nos está quedando chico el lugar. Sí, seguramente vamos a tener que buscar la manera de ampliarnos. No sabemos bien cómo, pero vamos a tener que pensar alguna opción.
Son problemas de crecimiento que siempre están buenos, ¿no?
Mejor. Son problemas de crecimiento, sí. Por suerte, a los que venimos participando desde hace muchos años, el último año del LATU nos dejó el amargo sabor de la falta de público. Y todo lo contrario nos está pasando ahora. Entonces ahora la feria desborda de gente a toda hora, desde que abre hasta que cierra. Incluso el primer día que se abrió al público, que fue el miércoles, el 28, justo coincidió con un paro de transporte. Y de todas maneras hubo gente todo el día recorriendo la feria. La cerramos a las 8 para hacer que la gente, que sobre todo la que trabaja en los stands, pudiera irse a su casa, y a las 8 la feria estaba repleta. Las actividades todas se realizaron con muy buen marco de público. Lo otro que me parece muy destacable es que tenemos 120 actividades en el programa. Si en 12 días de feria podemos ofrecer 120 actividades, creo que la vida cultural de este país está muy saludable.
Está en movimiento, no hay duda. A veces que se dice que no pasa nada, que no hay nada, bueno, esto capaz que puede ser una demostración de que no es así.
Sí, además la variedad que uno puede encontrar recorriendo las actividades del programa es absoluta.
A ver, ¿qué hay, por ejemplo?
¿Qué no hay?
Me recomiendan.
Dígame algo y yo le digo. ¿Qué y bueno, quiere ejemplo, ver? ¿Quiere ver poesía? ¿Quiere escuchar poesía?
Quiero poesía. Y a ver, por ejemplo, para hoy domingo, hoy 2 de octubre, justamente a las 5 hay un festival de poesía, si no me equivoco.
Sí, señor.
Y en dos lenguas.
Exactamente. No tenemos solo poesía en español, tenemos poesía en español y además en portugués.
Bueno, porque ese es el toque, ¿no? Esto es la Feria Internacional del Libro, ¿sabes? Por lo tanto, tiene que estar presente otros países dentro de la oferta.
Bueno, vos sabés que dentro de los otros países, bueno, esto es un festival que hace varios años ya nos acompaña a la gente de la editorial Abrace, que en esa obstinación, todos los que trabajamos con libros, con autores, tenemos una cierta tenacidad y una cierta obstinación, si no, no estaríamos en estas cosas. Pero la gente que edita poesía es aún más tenaz, ¿verdad? Esta gente de la editorial Abrace, el día de la inauguración, justamente me decía su editor que llevan alrededor de 120 títulos editados. Eso habría que darle la medalla de honor, la medalla al mérito, porque realmente eso es un esfuerzo brutal. Y además, en esta sociedad que tienen con gente del Brasil para leer poesías diversas, de diversos autores, me refiero, en las dos lenguas, ¿no? Eso es una actividad que no se encuentra fácilmente.
Es interesante, aparte, por otro aspecto, porque siendo Uruguay y Brasil dos países vecinos, hermanos, si se quiere, para algunos, con una historia en común y todo, da la sensación de que, al menos en Uruguay, la gran parte de la literatura brasileña no se conoce, no está muy difundida acá. Y eso que estamos al lado. Sin embargo, la frontera con Argentina en ese aspecto es mucho más permeable. Entonces, quizás es una buena ocasión para ir por ese lado, ¿no?
Sí, tenemos un poquito más adelante, Cristina les puede contar, una feria binacional en el bordecito de nuestro país.
¿Este año?
Sí, los primeros días de noviembre en Rivera va a haber una feria binacional donde la Cámara Uruguaya del Libro va a participar con los libros de todos nuestros socios. Y los no socios también, porque nosotros llevamos todos los libros que nos dan, los llevamos. Y bueno, se van a hacer actividades desde el lado uruguayo con escritores uruguayos y desde el lado brasilero con escritores brasileros. Y nos contaba la persona que está ahora a cargo de la feria, que es la directora de la biblioteca de la Intendencia de Rivera, Patricia Cuti, me contaba que se va a armar una carpa que va a quedar en el medio. Va a usar una parte y otra parte del país, una parte de Brasil y una de Uruguay.
Estar en el límite, digamos.
¿Sabes por qué? Para que los niños no tengan que pedir autorización para poder cruzar la frontera. Entonces pueden entrar a esa carpa compartida y no tienen ningún problema, sino las escuelas no pueden cruzar la frontera sin permisos.
Claro, claro.
Son
claro.
niños pequeños. Entonces, es muy interesante
buena
eso,
estrategia,
¿no?
Buena estrategia
claro
para,
que sí.
para fomentar el intercambio cultural.
Ahora, hoy domingo, entonces, a las 17, es el Festival de Poesía en Dos Lenguas. Luego, salgo de ahí del festival y, por ejemplo, a las 19 hay una mesa redonda. Mesa redonda, sala... 8.
Sí, con Mauricio Rosenkopf.
El último maravilla, el último libro de Mauricio.
Es el último libro de Mauricio, sí.
Bueno, también es otra actividad para destacar hoy.
Que además esa actividad cuenta con la presencia en el último minuto confirmada de Henry Engler, ¿no?
Sí.
Que viene especialmente además para la presentación de este libro de su amigo.
Nos hacen señas de que tenemos que cortar. Marichal, ¿usted leyó algún autor brasileño alguna vez? ¿Tiene conocimiento?
Debí haber leído. Ahora no me acuerdo de ninguno.
No, no me digas no, que no leíste a Ciraldo ni a Mauro de Vasconcelos. Por favor, mi planta
mi
naranja
planta
Lima.
Eso sí.
No, ninguno de los dos.
Rocinio, mi canoa.
Marcó mi niñez, los momentos más tristes de mi niñez, mi planta naranja Lima.
Bueno, pero, ya me lo están vendiendo mal.
Pero más acá, Ciraldo es un deleite. Un deleite.
Bueno. Estamos con Cristina Prato y Alicia Guglielmo.
Sí, la forma que tienen de comunicarse es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. También pueden mandar SMS al 8810. Estamos hablando sobre la Feria del Libro. Ya volvemos.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza.
Seguimos en 2030 hablando de libros y hablando particularmente de esta Feria Internacional del Libro que está teniendo lugar en estos días ahí en la Intendencia de Montevideo, acompañados por la voz de Mercedes Sosa una vez más, y otra vez sospecho que esto lo eligió Alicia Guglielmo, con la que sigo sin reconciliarme musicalmente.
Pero Mercedes Sosa con Shakira.
Ay, me gusta un poquito más. Por Shakira.
Por Shakira.
Sí. No sé si por cómo canta, pero al menos me gusta más.
Bueno, me parece muy bien.
No te escuché, Piqué.
No, Piqué no es celoso. No creo que se ponga celoso de mí, al menos.
Bueno, uno nunca sabe, Ale, querido. Uno nunca sabe.
Seguimos con la Feria del Libro que... Porque recién destacamos algunas actividades que eran, llamémosle, serias o para adultos, pero... Si, por ejemplo, vamos hoy domingo, día ideal para salir con la familia, vamos con los niños, ¿tenemos posibilidades de ver algo interesante?
Justo hoy, no.
Bueno,
justo
hoy domingo no,
hoy
pero
domingo no.
En general en la feria.
Pero todos los días sí. Sí, ¿no querés ir mañana mejor?
¿Cómo no?
Con niños.
Llevo a mi sobrinito.
Ahí, llevas a los sobrinitos. A las 10 y a las 14 horas tenemos actividades para niños. A las 10 tenemos de Helen Velando, una... autora que cada vez que presenta una nueva obra, los chiquilines la siguen de forma muy fiel. En mi escuela pasan cosas raras y otros cuentos, a las 10 de la mañana. Y también a las 10 tenemos de Roy, un ternado.
Roy Berocae, por las dudas, por si hay que aclararlo, aunque pareciera que no.
Me parece que con decir Roy para literatura infantil por ahora alcanza. No tenemos más Roys por el momento. Por el momento no tenemos más Roys. El general, el tornado y otros cuentos de nuestra historia, Roy Berocae. Y después a las 14 horas también tenemos la misma actividad con Roy Berocae de Ediciones Santillana.
Así que se puede llevar a los niños, estamos cubiertos en ese sentido, no es actividades solo para adultos.
Veo incluso que el lunes mismo también está Una actividad 1611-2011, mutaciones y ayornamientos en la economía y cultura del Uruguay. Sí. Es una mesa redonda con Juan Grompone, sí, Agustín Courtoisi y Carlos Maggi. Sí.
Gente de 2030, pero aparte, tema que hablamos en 2030.
En 2030, ¿no? Exactamente.
¿Vos querés cobrar derechos de autor por la mesa? Sí, yo no, creo que les corresponde.
Nosotros hablamos primero.
Yo creo que les corresponde. Ese es un contenido que les hemos robado vilmente a 2030.
Para continuar la charla, esta vez yo pondría armas sobre la mesa para...
Fue picadita la charla.
Y darle un matiz diferente.
No, y estoy viendo, porque dentro de estas charlas hay de todo tipo y tema, y destaco, por ejemplo, una que hay justamente el viernes 7 de octubre, una mesa redonda sobre Artigas, La Redota, y otra sobre el Bicentenario, que donde va a estar Lincoln Maistegui, Ana Ribeiro, Gerardo Caetano, Carlos de Masi, mesa de historiadores.
Ahí hay que sacar las armas, porque si las dejás terminan en una batalla campal.
Ah, ¿sí? Sí. Ahí está bravo. Ya viene con pica previa.
Esa mesa, la traemos.
Claro, esa mesa... Nosotros la hicimos en Buenos Aires, en el Día de Uruguay, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Y levantó tal polvareda, porque claro, ninguno de estos historiadores que vos nombrás son inocuos, ninguno de ellos se caracteriza por decir obviedades, por decir lo que todo el mundo sabe. Entonces, cada uno planteó una óptica muy original. ¿Qué bicentenario estamos festejando? ¿De qué estamos festejando? ¿Si corresponde? ¿Si no corresponde? Entonces, esa actividad que la Cámara presenta es por demás recomendable si uno quiere entretenerse un rato y que le queden cosas para seguir meditando más tarde.
Aparte, hay lugar para el fútbol también. Unos días antes de eso, el miércoles 5 de octubre a las 19 horas, hay una mesa redonda que se llama La Celeste, un espejo de la sociedad uruguaya, donde participan Ana Laura Lizardi, autora del libro Vamos que Vamos, Un Equipo, Un País, Tomás de Matos y Horacio Tato López, el ex basquetbolista ahora devenido en gran autor, con gran suceso. Así que deporte también presente.
Tú sabes que el Correo, la gente del Correo trajo, en el stand de la gente del Correo es la selección uruguaya de fútbol.
¿Ah, sí?
Y trajo los sellos de la selección, hay una plancha de sellos de cada uno de los 23 jugadores más Tabárez de la selección, que los pusieron en una carpeta y los tienen allí como un reconocimiento a que ganaron la Copa América.
Hay unos cuantos libros, en realidad este último proceso futbolístico de Tabárez dio para escribir unos cuantos libros que me imagino que andan por ahí dando vueltas en los distintos stands de la feria, ni que hablar.
Y debo reconocer, mal que me pese, que la presentación del libro, El Tony,
hay que nombrarlo,
fue, pero espectacular. Realmente había una multitud.
700 personas.
Aurinegros.
Sí, todos. No, una multitud.
Ser, también que gente Wander, que gusta el fútbol,
sí, Wander,
una multitud.
No, y no, estuvo el propio Tony Pacheco.
Estuvo el director técnico de Peñarol. Fue Gregorio Pérez y habían jugadores. Y habían varios jugadores.
También. Había gente de Wanda.
Sí, estaba Darío Rodríguez.
Y por supuesto el autor, ¿no? Porque uno habla del Tony, pero en realidad lo que estamos haciendo es proponiendo una actividad del libro escrito por Vasconcelos.
Firmó el libro empezó a las 8 y terminó a las 10:15 de la noche. De firmar.
Espectacular, realmente espectacular.
Reconocimiento merecido de un talento único, ¿no? Prácticamente.
Sí, claro.
Yo creo que sí.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Si mira así con esa miradita como para que le discuta, no lo voy a discutir, tiene toda la razón Tony Pacheco. Sí. La calidad de Tony Pacheco no está en duda.
No, claro.
Sí, jugando en un equipo además que a la altura de él. Después está también la presentación oficial del primer catálogo editorial del Uruguay.
Sí.
¿Cómo es eso? ¿Qué...?
¿En qué consiste?
¿En qué consiste?
Un nombre un poco oscuro.
Sería el jueves a las 18 horas.
Sí. En realidad eso es una actividad del clúster editorial que busca conjuntar esfuerzos de diversos sectores del libro y presenta por primera vez en nuestro país un catálogo súper coqueto. A todo el lujo, a cuatro tintas, preciosísimo, con traducción, o sea, es bilingüe, español e inglés. La idea de ese catálogo es mostrar libros uruguayos en el exterior. Eso es nuestra carta de presentación para ferias, para representaciones, si es que las representaciones diplomáticas nos dieran bolilla, cosa que está muy en duda, sería una buena carta.
Van a ir a las embajadas, hay seleccionadas muchas embajadas para llevarlo.
Bueno, está clarísimo, hemos hecho un repaso dentro de lo que se puede con los tiempos de radio de las distintas actividades que hay. Está muy claro que hay para todos los gustos, para todas las edades, pero estamos dejando de lado uno de los momentos más importantes de la feria, ¿no? Claramente, en cada edición de la feria se hace entrega de los premios Bartolomé Hidalgo. Eso fue anoche, el sábado, y ya se conocieron los ganadores. Entonces, vamos a aprovechar este programa, como no podía ser de otra manera, para poder decirlos y compartir con el público, con quien no pudo ir ayer, quiénes ganaron estos premios.
Que sepa la gente cuál es el mejor libro en cada una de las categorías a juicio de los jurados respectivos. ¿Te parece bien?
¿Cómo no?
Cosa que fue develada recién anoche. ¿Te das cuenta que esto es una noticia todavía fresquita?
Un jurado compuesto por...
Ah, vamos a ir nombrándolos.
Tenemos que ir al corte, no sé
ponemos la pausa acá, hacemos el momento de emoción. Y en el bloque que viene vamos con los ganadores de los premios Bartolomé Hidalgo.
Ahí va, estamos con Alice Guglielmo y Cristina Prato. Ya volvemos.
Si no creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte...
...2030, señoras y señores, volvimos a puro rock en este bloque, cuarto bloque, Radiohead.
Sí, moviendo las cabelleras al ritmo de Radiohead, ahí va Just.
Canción Just, esto obviamente elegido por ustedes, sí, esto no fue a Prato y seguro que no fue Guglielmo, que le gusta otro tipo de música. Sí,
música.
Pero bueno, estamos...
Sí, no sé, a mí me gusta muchísimo. Pero ojo, que capaz que le gusta Radiohead.
Yo no la elijo, pero la disfruto plenamente. Cuando mi hija pone esas cosas, a mí me gustan.
Me alegro muchísimo que haya ampliado sus horizontes musicales. Estamos con Alice Guglielmo y Cristina Prato, de la Cámara Uruguaya del Libro, repasando, bueno, particularmente esta Feria Internacional del Libro, que está ahí en la explanada de la Intendencia. Abre hoy, por ejemplo, hoy domingo, está a las 14 horas abierto. Pero bueno, vamos a dejar de dar vueltas, vamos a develar la incógnita. Ayer se entregaron los premios Bartolomé Hidalgo en varias categorías y vamos entonces a decir quiénes fueron los ganadores
de
la jornada.
A recordar primero los jurados, porque terminamos el bloque anterior mencionando que este es un premio que otorgan jurados. Y en cada una de las categorías nosotros convocamos a gente que es referente en el área correspondiente. Jamás hemos tenido... Y eso que este es un país de gente protestosa, ¿no? Nunca hemos tenido quejas respecto de los fallos porque los jurados que los emiten son absolutamente intachables.
Muy bien. Bueno, con ese antecedente, entonces empecemos a repasarlo de allá.
Bueno, por ejemplo, en la categoría ensayo histórico, los jurados fueron Ana Frega, que ya ganó el premio Bartolomé Hidalgo en ocasiones anteriores.
Y que la tuvimos acá en 2030.
Exactamente. Ivette Trochón. Y Jaime Jaffé, que es integrante de las tertulias del Espectador. Y el libro ganador se llama Cultura Popular en el Uruguay de Entre Siglos, 1870-1910, escrito por Carlos Subillaga y editado por Linardi Rizzo.
Bueno, ese fue el primer ganador de la noche, entonces en categoría ensayo histórico.
Ensayo histórico. Luego tenemos la categoría poesía, donde los jurados son Roberto Aprato, Rafael Courtoisí y Ricardo Payares.
¿Y ahí el elegido?
Y el elegido está escrito por Mariela Nigro, editado por Editorial Estuario, y se llama Después del Nombre.
¿Después del Nombre?
Sí, señor.
Bien, del Nombre. Para tener en cuenta también. Sigamos repasando otras categorías. ¿Qué
bueno,
más hay?
En la categoría narrativa, los jurados fueron Alicia Torres, Rómulo Cose y Wilfredo Penco. Y el ganador, El Hombre de Marzo, escrito por Tomás de Matos, de la editorial Alfaguara.
Sí, ahí ya voy conociendo más.
Excelente libro, además.
Sin duda.
Muy bien hecho, que está esperando la segunda parte.
¿Ah, sí?
Que bueno, según nos dijo Tomás, marzo o abril es probable que ya tengamos la segunda parte.
Estaremos expectantes entonces.
El asunto es que Tomás no podía con todo lo que se llevó de la noche de ayer. Porque el señor Tomás de Matos no solo fue a buscar, estaba en la ceremonia naturalmente, como todos los ternados, a ver el fallo cuál era, sino que además recibió el reconocimiento que otorga la Cámara Uruguaya del Libro al premio Trayectoria Bartolomé Hidalgo.
También se llevó ese.
Exactamente, Tomás, de forma unánime además, por parte del directorio de la Cámara Uruguaya del Libro, fue galardonado con este premio. Decían este tacuarembuense por elección, abogado, coleccionista de estatuillas, autor de cuentos y novelas, por supuesto, empezando por Bernabé, claro. La que ha vendido miles de copias.
Sigue vendiendo ahora Bernabé,
sí,
Bernabé,
por supuesto, sí, no. Que es una maravilla, sí. Bernabé, es una maravilla.
No te cuento cuánto.
La Fragata de las Máscaras, Las Puertas de la Misericordia. Entonces, Tomás se fue con dos Bartolomés.
Bueno, más que merecidos premios entonces para una gran trayectoria. Sigamos, otra categoría, ¿qué más nos queda?
Bueno, la categoría ensayo político-periodístico.
Ahí hay gente de la casa, ahí conocemos.
Los jurados fueron Andrés Alsina, Carlos Maggi y Jaime Clara. Y el ganador fue Leonardo Abercorn, con su libro Milicos y Tupas, de la editorial Fin de Siglo.
Y así. De la casa.
Y de la casa, Leonardo, compañero, columnista del programa Suena Tremendo y gran conocido, que también ha estado en 2030. Libro muy interesante, Milicos y Tupas, ese sí he tenido oportunidad de leerlo. Bueno, muy bien, eso ha sido. ¿Nos quedó alguna categoría más,
sí,
para
claro,
ver?
Falta.
Varias más todavía.
Infantil. Nos falta todo lo infantil,
por supuesto.
Señores. Niños,
señores. Tenemos dos categorías destinadas a los más chicos. Una que es lo que se llama literatura infantil propiamente dicha, que es aquella que tiene más bien texto. Es una narración más bien extensa, un cuento largo, una novela. Y otra que es libro álbum. El libro álbum tiene un doble propósito, que es lo visual y el contenido. Es decir, el premio se le entrega tanto al diseñador como al autor del contenido. En ambos, el jurado es el mismo, son tres especialistas en literatura infantil y juvenil, que es Dinora López, Dinora Polakoff y Silvia Puentes de Ollenar. En la categoría libro álbum, el ganador se llama Así reinaba el rey reinante, de Virginia Brown, con ilustraciones de Valentina Echeverría y editado por Alfaguara.
Saludo a Virginia Brown entonces, que es conocida, felicitaciones.
Muy bien. Así que anda por ahí paseando un Bartolomé, tu amiga.
Muy bien.
Y peleándose con la ilustradora, ¿no? Lo tendrán un día cada uno, como quien reparte un hijo, por ejemplo.
¿Por qué la...?
¿Lo pueden partir a la mitad?
¿Sino? Porque se les entrega un Bartolomé a los dos.
Ah, lo tienen que cortar a la mitad.
O capaz que ante un juez, por ejemplo, le toca lunes, miércoles y viernes a una,
claro,
martes, jueves y sábado.
Peleamos por la tenencia del Bartolomé.
Por la tenencia del Bartolomé Hidalgo, exactamente. Yo creo
Le voy a preguntar cómo resolvieron.
Averigüe y después le cuenta a los oyentes cómo se resolvió ese problema. Y en literatura infantil, el ganador... El libro se llama Tamandua Killer, escrito por Germán Machado y editado por Fin de Siglo.
Otro ganador de anoche entonces que te llevó su Bartolomé Hidalgo.
Y el último, que todavía no hemos mencionado,
ajá,
es el premio Revelación. El premio Revelación lo otorga la Cámara Uruguaya del Libro, de alguna forma a la otra punta de lo que es trayectoria. O sea, la trayectoria lo que reconoce es años, muchos, mucho tiempo, mucha producción de aporte a la sociedad. El premio Revelación reconoce, como su nombre lo indica, ¿qué es esto que aparece acá?
Atención a este nuevo autor.
Exactamente, es, miremos esta persona que irrumpe con una producción valiosa, original, creativa. Y el premio Revelación este año fue para Marcia Collazo Ibáñez, autora de Amores Cimarrones, Las Mujeres de Artigas.
Sí, claro. Ha tenido gran difusión.
Pero que ha vendido muchísimo más y ha vendido mucho por el boca a boca.
Está excelente escrito además y es precioso el libro. Es precioso.
Editado por Banda Oriental.
Bueno. Sus dos abuelas y su madre son. Está muy lindo hecho, muy lindo hecho. El libro de Artigas.
Bueno, ahí tenemos unas cuantas recomendaciones entonces como para quien no sabe por dónde arrancar la compra de libros, bueno, esta puede ser una guía interesante para hacerse de una pequeña biblioteca. Estuvimos repasando los ganadores de Bartolomé Hidalgo en esta edición número 34 de la Feria Internacional del Libro. ¿Con quiénes, Marichal?
Con Alicia Guglielmo y Cristina Prato. Una es presidenta de la Cámara del Libro, la otra gerente de la Cámara del Libro.
Exactamente, con esa distinción, ¿cómo se comunica la gente?
Pueden mandar SMS a 2030, SMS al 8810. Exacto. Y mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con número. Hablando sobre lo que les pareció también la Feria del Libro, pueden mandar opiniones.
Como sus experiencias para que ya hayan ido, pueden críticas. Hacernos sus comentarios, sus críticas para próximas ediciones. Uh-huh. Ya volvemos, seguimos hablando de libros.
El sol nos olvidó ayer sobre la arena. Nos envolvió el rumor suave del mar. Tu cuerpo me dio calor.
Seguimos en 2030, seguimos hablando de libros con Cristina Prato y Alicia Guglielmo, quien ha escogido esta canción. Obviamente acá llegamos al momento clave, el momento de máxima tensión en la relación entre Guglielmo y yo. Estamos escuchando a Juan Manuel Serrat, Poema de Amor. Voy a preguntar, ya le he hecho esta pregunta.
Tampoco te convenzo con Poema de Amor, Ale. ¿Por qué?
Serrat?
Si es... No, ¿por qué no?
¿O por qué no? Está bien.
Lo que habría que fundamentar es el no, no el sí. El sí está fundamentado escuchando esta belleza. Ya alcanza con escucharlo.
Solo lo hago para pelearla, Guglielmo, por supuesto, que reconozco a Juan Manuel Serrat. Estábamos hablando Feria del Libro, edición número 34. Repartimos los detalles formales. Está ahí, en la explanada de la Intendencia de Montevideo, de muy fácil acceso. Está llena, por lo que están diciendo. Ya no cabe espacio para un stand más. ¿En qué horario se puede ir?
Se puede ir a partir de las 10 de la mañana.
Esos dos,
excepto,
de lunes a jueves.
No, excepto los domingos. Uh-huh. Excepto los domingos, abrimos siempre a las 10 de la mañana.
Bien.
Los domingos abrimos a las 14. Y cerramos a las 22, salvo viernes y sábado, que cerramos a las 23. O sea, tenemos un horario por demás extenso como para que la gente organice su trabajo, organice sus estudios y pasee por la feria muchas veces.
Bueno, perfecto. No hay excusas para perderse de esta Feria Internacional del Libro aquí en la Intendencia de Montevideo. Y si hablamos de ferias, estamos hablando de esta que se desarrolla acá en Uruguay. Pero a la misma vez, Uruguay participa en ferias internacionales en otros países. Cristina Prato, has estado en esas ediciones. ¿Qué es lo que hay en el cronograma de acá para adelante de lugares donde vayamos a estar?
Bueno, de acá para adelante tenemos ahora, a partir del 26 de noviembre hasta el 5 de diciembre, la Feria de Guadalajara, que es la cuarta feria más grande del mundo, por su extensión, por la cantidad de gente que concurre, por los stand de variadísimos países de Europa y de América. Y luego de la Feria de Guadalajara tenemos la Feria de Argentina, que es en abril y a la que concurrimos todos los años, ¿no?
Siempre. ¿Y qué evaluación hacen de la participación de Uruguay en esas ferias? ¿Es útil? ¿Cómo lo ven?
Sí. Siempre la participación de Uruguay en una feria internacional es útil. Y además, siempre todos los libros son muy bien recibidos. Por supuesto que cuando recién llegamos a la feria, en el exterior, muchas veces, conocen a tres o cuatro autores.
Claro.
Vienen y fulano. Esos cuatro autores rápidamente desaparecen del stand. Entonces, para mí, ahí empieza el trabajo de Uruguay en la feria.
Claro, claro.
Y es que el público encuentre la generación del 45, la generación del 68, los nuevos escritores uruguayos, que son muy interesantes. Además, nosotros en las últimas ferias, y en la feria nuestra también, tenemos a la gente de la AUCH, que es la asociación de cómics, las historietas.
¿También están presentes ahí?
Sí, señor, están presentes en nuestra feria y también lo llevamos a las ferias internacionales. Claro, por supuesto que recién están dándose a conocer porque recién están organizándose. Ellos forman parte del conglomerado editorial también. Y son muy bien recibidos. Los cómics están muy bien presentados. O sea, un poco mostramos... Y mucha gente queda asombrada porque me preguntan, ¿cómo un país tan chiquito tiene tanto escritor?
Es una pregunta que se repite en varios ámbitos del quehacer nacional general.
Exacto.
¿No? Ni que hablar.
Exacto.
¿Cómo se hace la selección de los libros que nos representan en las ferias de afuera?
Bueno, nosotros pedimos a todo aquel que tiene que editar libros, le pedimos el material último. Porque en general, por ejemplo, Guadalajara, Argentina, que vamos todos los años... no vamos a estar llevando mucho material repetido. Entonces, generalmente le damos un plazo. Bueno, desde noviembre de este año, dos años para atrás. Una selección de literatura escrita nacional, por supuesto, escrita por uruguayos. Y ese es el material que luego ordenamos, como se ordena el Bartolomé Hidalgo por categoría, ordenamos los libros, ¿no? Lo que es narrativa, lo que es ensayo, lo que es infantil. Y allí es donde el público accede. Hay público que todos los años, mira, yo a Guadalajara fui en el 2006 y después en el 2010. Y ahí encontré público que en el año 2010 yo lo había atendido en el 2006.
La misma
va
gente.
Todos los años buscando material, la misma gente. Y ellos ya te dicen, este ya me lo llevé el año pasado. O sea, se trabaja muy bien en las ferias en el exterior, muy bien.
Una consecuencia inmediata y palpable del trabajo que ha desarrollado Cristina Prato, además personalizadamente, ¿verdad? Porque cuando uno envía en una delegación que es para Uruguay es muy sacrificado esto de ir a las ferias del exterior, porque para nosotros es mucho dinero, los pasajes, el flete, llevar los libros, en fin, es una inversión muy grande que si no fuera por el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura no podríamos hacerlo. Entonces el Ministerio nos apoya a través del clúster editorial, pero nosotros lo que estamos poniendo en estas salidas al exterior es la sabiduría de Cristina y la lectura de Cristina, porque ella hace un rato te decía, si a mí me pagaran por lo que leo sería millonaria, es la persona, yo no conozco a nadie que lea más, tiene una capacidad de lectura que es asombrosa. Entonces, cuando ella sale al exterior sabe de lo que habla y por lo tanto ofrece. Este habla de esto, este es de lo otro, usted que quiere leer de esto, tome esto, llévese esto. Entonces, como consecuencia inmediata de eso, en la participación de Panamá, la Feria del Libro de Panamá, tenemos en nuestra feria una mesa de escritores panameños que vinieron porque quedaron tan anonadados de lo que Cristina les mostró de la literatura uruguaya, que ahora tenemos en nuestra feria una mesa de escritores panameños.
Mire usted. Interesante. El trabajo de Aprato, callado pero eficaz.
Callado nunca.
No, tienes razón. Doy fe de eso incluso en las pausas. Guglielmo, cambiando un poco el eje de la conversación, usted fue designada hace el mes pasado, este mes, como nueva presidenta de la Cámara del Libro, recordemos esta organización que reúne a libreros, editores y distribuidores y que busca la promoción y defensa del libro en Uruguay. ¿Cuáles van a ser más o menos las líneas de su gestión? ¿Cuáles son los desafíos más importantes que se le presentan a la industria del libro uruguayo en este momento?
Bueno, a ver, hay algo que es de continuidad, ¿no? Que el directorio de la Cámara Uruguaya del Libro es un grupo de trabajo. Es un equipo de gente que trabaja de forma mancomunada y buscando lo que nos beneficia a todos. Lo que nos beneficia a todos, lo único que nos puede beneficiar a todos es aumentar los lectores y es aumentar la llegada de los libros a la gente. Entonces, no es casual y no es un eslogan que queda lindísimo decir mejoramos y buscamos la promoción del libro y la lectura. No, no, no. Es lo que de verdad nos une y nos puede convocar. Y en ese sentido, bueno, eso es permanente. Entonces, vamos a tratar de mejorar la llegada al interior. Hay muchos lugares en donde los libros no llegan, entonces, bueno, vamos a continuar el esfuerzo de llevar a través de ferias del libro, autores, libros, presencia de gente para charlas, y en eso es una línea de trabajo permanente. La otra es sacar el libro al exterior, continuando con todos estos esfuerzos de mostrar a los creadores uruguayos que son muy, muy valiosos y que basta con hacerlos conocer para que se defiendan solos después. El otro tema que es novedoso y que seguramente va a constituir la punta nueva de trabajo tiene que ver con los formatos digitales.
Digital, claramente.
Todo lo que son formatos digitales, ¿verdad?
¿Se están preparando en ese terreno?
Bueno, antes de la feria, antes de empezar la feria, desarrollamos un taller que nos proporcionó el CERLALC, justamente del libro digital. Tuvimos un día y medio a un especialista colombiano, Javier Hurtado, en donde él nos decía que no había visto en otro país, y él es un consultor que se dedica a pasear por el mundo con estos talleres, no había visto en otro país la variedad de gente que convocó a la Cámara Uruguaya del Libro a discutir estos formatos digitales. Nosotros en ese taller teníamos escritores, libreros, editores, distribuidores, bibliotecólogos, imprenteros, la gente del CLAE, la gente que trabaja en diseño, la gente que trabaja en corrección, la gente de la Asociación Uruguaya de Literatura Infantil, Silvia Puentes. Teníamos 100 personas. Él venía, ese seminario lo había repicado en 9 países. El país donde tenía más gente fue Uruguay, y venía de países grandes. Hay un interés muy grande en el tema, y para nosotros es un desafío, seguramente son oportunidades. A nosotros lo que nos importa son los contenidos y no las formas.
Bien, nos quedamos con esa última frase para profundizarla en el bloque que viene, porque tenemos que irnos a una pausa. ¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Alicia Guglielmo y Cristina Prato, hablando ahora sobre el libro digital, la preocupación del libro digital que existe en los uruguayos. Yo creo que no sé, si mientras no hayan esperado con palos y antorchas a el señor Hurtado, me parece que
ya es un avance, ¿no?
Claro, que la preocupación es positiva. Bueno, ya volvemos.
Tu cuerpo me dio calor, tenía frío.
Seguimos en 2030, bien para arriba, último bloque, con este clásico. Las chicas quieren divertirse, Marichal.
Y en la feria del libro.
En la feria del libro, las girls just want to have fun. Sí, está lleno de chicas divirtiéndose, es cierto. Me contaron los amigos que estuvieron por ahí por la feria. Pero ahora estamos con otras dos chicas, estamos con Alicia Guglielmo y Cristina Prato. Pero estamos hablando, bueno, hicimos un repaso de lo que era esta edición de la feria del libro. Ahora estamos hablando un poco sobre los desafíos para la cámara del libro, para el libro uruguayo. Hablando del libro digital, nos destacaba Guglielmo que en realidad el foco de interés está en la sustancia, en el contenido y no tanto en el formato. De todos modos, hay que irse preparando para este cambio que en otras partes del mundo ya está mucho más implementado que acá, pero que tarde o temprano va a llegar. ¿Qué preocupaciones hay en el sector con respecto a eso? Por ejemplo, se habla de que con la difusión del libro digital las editoriales pueden perder mucho terreno, por ejemplo. ¿Esa preocupación está sobre la mesa en este momento?
No, la verdad que no. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que actualmente todo el tema del libro digital está siendo impulsado, está siendo liderado por los productores de los aparatos, de los diferentes lectores en los cuales se puede acceder, mediante los cuales se puede acceder a estos contenidos. Lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar el centro de interés, cambiar el foco y ponerlo en los contenidos. A nosotros lo que nos importa es que nuestros contenidos, nuestros autores, estén disponibles en el formato que el lector lo quiera usar. Entonces yo me imagino que si vos te vas a llevar un libro de poesía o una novela, no creo que no me parece lo más atractivo que lo leas en una tablet. Ahora, de repente, vos estás estudiando o estás buscando información y el abanico de oportunidades que te abre en los formatos digitales no te lo da el libro impreso, porque te va a mandar un link a tal fuente y te va a decir que en tal otro lugar tenés estas estadísticas y estos datos y estas cosas relacionadas. Entonces, a mí me da la impresión que vamos hacia una riqueza de contenidos mayor y a una variedad de formas de acceso a los contenidos mucho mayor que antes. Yo no creo que el libro en formato papel desaparezca en un corto plazo, pero también necesariamente nosotros tenemos que empezar a ofrecer en algún plazo, que yo no sé cuál será, porque se tiene que preparar toda la cadena, los contenidos de calidad, porque ¿qué sucede? Vos entras a internet y lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el contenido mantenga su unidad, mantenga su coherencia y no termine todo desmembrado. Entonces, para eso, el rol del editor es fundamental. Lo que pasa es que la edición es otra y hay que capacitarse de otra manera. Nosotros tenemos que cumplir el rol que al autor se le reconozca el derecho de sobre su obra y no pase a ser una forma de nueva piratería.
Claro, porque está el otro tema. Más allá de los problemas que puedan tener las editoriales, las librerías, las imprentas, que de repente pueden ver mermado su trabajo y que tendrán que tomar las medidas que sea para reconvertirse, después está, bueno, del lado del autor, el problema de la piratería, que ya existe en los libros. Pero ¿por dónde van las claves para,
bueno,
para
combatirlas? Es que justamente el taller de Hurtado fue por ese lado, ¿no? Por explicar cómo lograr, ¿no?, esos aseguros.
Sí, lo que pasa es que todavía no está definitivamente claro. Él nos decía, lo que está permanentemente cambiando es el soporte. Ya hay soportes que tienen olor a papel. O sea que ya imagínate que llegar a eso ya es mucho. Eso va cambiando vertiginosamente. Ahora hay que ver cómo se defiende el contenido para que todo eso que Alicia nombraba se cuide. No se hagan cambios, no se modifiquen cosas. Y bueno, y para cuidar los derechos del autor, que también van en juego, y muchas cosas más. O sea, la misma cadena del libro de papel va a estar en el soporte digital. Entonces, todo eso se tiene que cuidar. Yo creo que además, yo creo que va a ser un complemento. Un complemento como todos los complementos que han aparecido, sin decir se sustituye definitivamente, porque cuando nació el televisor no se murió la radio.
No, por supuesto. La mayoría de los estudios apuntan a eso, en que en realidad el libro va a sobrevivir, claro, con más o menos ventas, pero sin duda se va a mantener.
El tema es que el libro digital te ofrece una enorme ventaja, que es a la hora de distribuir, que es lo que él nos decía. Él nos mostraba, tengo un cliente en el medio de la selva, claro, en el medio de la selva amazónica, dijo, ahí, al lado donde están peleando la FARC, ahí, bueno, pues yo tengo clientes que compran contenidos, ¿cómo se los hace llegar de otra manera? ¿No? Entonces, esa es una ventaja muy, muy complicada de emparejar, porque la distribución física es cara, es lenta, y un país como el nuestro, por ejemplo, el hecho de que no tenga librerías en el interior, a nosotros nos complica mucho en la discusión.
Es un gran problema.
Es un problema horrible que nosotros tenemos.
Con las ferias, ¿no?
Claro, pero no tenemos librerías en el interior. Hay muchísimos lugares del interior que vos no podés acceder a libros.
Entonces, no tiene ni una.
Claro.
Ni una.
Esta feria, por ejemplo, viene a llenar ese tipo de carencias horribles.
Por el lado digital, claro que habría una boca de entrada increíble. Más, obviamente, teniendo en cuenta, uniéndolo con Plan Ceibal, las laptops y demás, una entrada increíble.
Sí, además hay un cambio constante en el soporte, como decían ustedes. A mí me da la impresión de que nunca se va a morir un tipo de libro, por lo menos. El libro, la edición cara, nunca se va a morir. Eso es lo que creo que seguro no se muere. Ahora, el soporte, ya empiezo a sospechar un poco más porque ya aparecen eso de tinta digital, sí, llega a escuchar.
Sí,
y cada vez el soporte se va haciendo más cómodo. Y ahí aparece ese reto que estamos tratando de resolver en estos minutos que nos quedan de programa, que es cómo entonces se hacen respetar esos derechos de autor.
Pero también, ojo, porque para empezar, vos ahora tenés 100 pesos en tu bolsillo, te vas a la feria y podés salir hasta con 3 libros de la feria. Si vos tenés 100 pesos en tu bolsillo y no tenés tu lector digital, no vas a hacer mucho. Entonces, no es todo blanco y negro, no son todos luces y sombras en un lado y en el otro, eso no es así. A vos, si el libro en papel se te cae, no le pasa nada. Y si se te cae en un charco, lo secas al sol. Si se te cae el lector adentro de un charco, olvídate de la inversión que te costó. Y si no tenés luz, estás en el medio de Cabo Polonio, ¿qué te vas a llevar? ¿Te vas a llevar un aparatito de eso que requerís electricidad? Y para cargar las baterías no es tan sencillo, no es blanco y negro, no es que uno sea en todos los renglones mejor que el otro, no es tan fácil.
Pero parece que fueron como una carrera donde, bueno, ahora está ganando el libro en formato papel, pero que de a poco se viene acercando rápido el otro formato, que es un formato que en realidad no está atado a nada. Parece que hoy es así, hoy es la tablet, pero mañana puede ser una especie de hoja de papel.
Claro, nosotros estamos marcando las limitaciones que tiene el formato actual. No nos podemos imaginar lo que puede haber dentro de 2 años.
Claro, ahí va, o 10, sí. Pero igual 10 años es bastante poco para una industria tan grande.
Claro, pero vos tenés la inversión inicial, que es muy distinta, claro. Es muy distinta. Vos no precisás inversión inicial para comprarte un libro en papel. Y cada vez que la tecnología va cambiando, vos necesitas poner dinero arriba, y no poco dinero, para hacerte del lector. Entonces...
Además, lo que yo pienso también es para las personas que leemos mucho y que en general relacionamos unos libros con otros, yo no me imagino en mi casa una biblioteca digital. No puedo imaginarme una biblioteca llena de aparatos porque tengo una pared de mi dormitorio llena de libros. Entonces yo no me puedo imaginar cómo en cada aparato habrán 8, 10, 20, 50 libros y yo con 8 aparatitos, no me lo puedo imaginar. No, es algo inimaginable.
Sí, no. tiene también esa otra visión. Tenemos que ir redondeando esta entrevista. Podemos entrar en un terreno más personal, pero no tanto como para que se ponga nervioso. Me mira así Guglielmo con esa mirada severa. Sea en formato digital, sea en formato papel. ¿Cuál, ya que está en el tema del libro, usted es una voz que puede hablar con propiedad, ¿cuáles son sus autores o sus novelas preferidas, sus libros preferidos?
Autores preferidos, novelas preferidas, García Márquez.
Libros en general, no novelas, no tiene por qué.
Te puedo hablar de García Márquez.
¿Cómo no?
Te puedo decir que Cien años de soledad lo leí 3 veces.
Fanática.
Sí. Mario Delgado Paraín, Susana Cabrera. Esa es la gente que a mí me gusta leer para irme de donde estoy. Cuando estoy, viste, cuando uno trabaja todo el día y llegas y... Yo por lo menos necesito como cerrar los archivos que tengo en la cabeza abiertos para poder dormir, porque si no, no me duermo. Entonces me llevo ese tipo de lectura. Después leo de todo, absolutamente de todo. Trato de, por ejemplo, Sandor Maray. Daniel Chavarría, una de las personalidades que visitó nuestra feria. Viudas de Sangre, el libro que ganó el premio Bartolomé Hidalgo en el 2010. Es una belleza. Y El rojo en la pluma del loro, que es una novela anterior de ese, son obras de arte, realmente son obras de arte.
Aparato para su escapismo literario, como bueno, marca Guglielmo, ¿qué recomiendo?
Yo la verdad que a mí me gusta leer todo también, pero soy una gran amante de toda novela que tenga un fondo histórico. O sea, me gusta todo lo que es historia, no me importa qué país marque. Leo libros sobre todo que hablan de las épocas en que, de las colonias africanas, me encanta ese tipo de novela. Leo mucho escritor sueco cuando está traducido, me gusta, vivir en Suecia y sé de lo que están hablando. Y luego la literatura nacional uruguaya me gusta muchísimo, hablando de Tomás de Matos, ganador del Bartolomé Hidalgo, su libro El Hombre de Marzo, para mí fue un gran deleite. Fue un deleite leer de ese personaje, José Pedro Varela, que como maestra, por supuesto, me marcó, pero fue un deleite ver que tenía otra vida, que no era solamente la vida que tenía que ver con la escuela.
¿Se ha animado a escribir alguna vez o solo como se mantiene el rol de lectora?
No me interesa escribir. Mira, hay varias cosas que no me interesa hacer. No me gusta la corrección, no me gusta escribir, me gusta leer. Eso es lo que me gusta. No me gusta, yo pienso, yo escribiría mal. Prefiero leer a los que escriben bien.
Sabia decisión que creo que la mayoría de nosotros, a la cual de nosotros nos atenemos. Marisol, ¿con quién estuvimos?
Estuvimos con Alicia Guglielmo y Cristina Aprato, hablando sobre la Cámara del Libro, el libro digital.
Feria del Libro, Feria del Libro, que recordemos, antes de irnos ya nos tenemos que ir, pero bueno, está abierto hasta el 9 de octubre, hoy domingo abre de 14 a 22, después está abierto de lunes a jueves de 10 a 22, viernes y sábados de 10 a 23, está hecha la invitación, hay todo tipo de actividades y para todas las edades, así que puede ir toda la familia.
Bueno, nos vamos ahora por ahí.
Vamos para ahí, comemos algo y nos vamos.
Perfecto. Muchas gracias por venir, hasta la semana que viene.
Hasta luego, gracias por la invitación, los esperamos en un ratito, todavía no vayan que está cerrada.